Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En nada te cuento lo último que está pasando en España, pero antes me quiero detener en lo que ocurre ahora mismo en directo en Ecuador. La situación en el país es crítica por la crisis de seguridad que está sufriendo todo Ecuador. El gobierno liderado por Daniel Noboa acaba de declarar la existencia de un conflicto armado interno. A través de un decreto califica de terroristas a varios grupos de delincuencia organizada, ordena a las Fuerzas Armadas su intervención para ejecutar operaciones militares y neutralizar a esos grupos. El caos es absoluto en este país sudamericano. Los delincuentes están tomando las calles. La revuelta ha estallado desde que anoche el presidente declarara el estado de excepción y el toque de queda nocturno. Pero no solo eso. Un grupo de al menos 6 encapuchados ha entrado directamente en el canal TC Televisión en Guayaquil. Las imágenes son tremendas. Chicos, auténticos chavales, armados hasta los dientes, con granadas, interviniendo la señal en directo mientras el canal sigue emitiendo.
Presidente, por favor,
que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Que se vaya. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor.
Vemos al presentador hablando con esos energúmenos, suplicándoles, mientras otro grupo de trabajadores tirados en el suelo, con las manos en la cabeza, protegiéndose. Por favor, por favor. Lo último que nos llega desde allí es que las fuerzas de seguridad están empezando a evacuar de esa televisión a algunos empleados. También han entrado en la Universidad de Guayaquil. Nos llegan imágenes de alumnos y profesores amontonando mesas y sillas en las puertas para que no asalten las aulas. En la provincia de El Oro, fronterizo ya con Perú, se están registrando saqueos en los centros comerciales.
Piloto se ojo, cogieron el shopping.
Los negocios ya están cerrados, en las calles también se están viendo coches incendiados y disturbios en los comercios. La revuelta ha estallado en las cárceles, donde los delincuentes han tomado varios centros penitenciarios y secuestrado a policías. Escucha este sonido que nos acaba de llegar. Vemos a un grupo de funcionarios, unos 8 o 9, sentados en el suelo. Un tipo vestido de negro, desde la cabeza a los pies, se pasea por allí con pistola en mano mientras otro le graba.
Presidente, coche tu malo, dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles, y con video y todo, civiles y todo, coche tu madre.
El tipo acerca la pistola a uno de los agentes, le pega un tiro y luego le remata en el suelo. La imagen es atroz, el vídeo está completo. Te recuerdo la noticia, caos absoluto en Ecuador, donde rige el estado de excepción y el toque de queda nocturno. Los delincuentes están sembrando el pánico y se acaba de declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Además, se ha declarado la alerta máxima en los hospitales. Te iremos contando a lo largo de esta linterna lo que vaya ocurriendo en la próxima hora y media en Ecuador. Tiempo de tertulia con Julio César Herrero y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, preocupado, ¿no? Pensando un poco en lo que ocurre en Ecuador y también en obviamente en los ecuatorianos que residen en España y que estarán
estas cientos horas de miles.
Muy 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 preocupados, muy 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 inquietos por lo que pueda estar ocurriendo con sus familiares o amigos.
Es impresionante cómo puede reventar un país, y mira que conocemos bien América, Julio, sobre todo tú.
Sí, sí. Yo en Ecuador estuve varias veces trabajando también con algunos políticos, algunos ya ya no están en el ejercicio del cargo y dando clase también en algunas de las universidades, concretamente, bueno, pues en Guayaquil y en Quito. Y el cambio que ha experimentado a peor Ecuador en los últimos años es terrible, porque Ecuador era uno de los países con los niveles de seguridad más elevados de toda América Latina hasta hace aproximadamente 5 o 6 años. En estos últimos años la situación cambió por completo. Ahora es uno de los más inseguros de América Latina. Casi se mide con algunas de las ciudades más peligrosas de Honduras. Y en Ecuador hay un grave problema, sí, de inseguridad, también lo hay de pobreza, de graves desigualdades, con un sistema policial que seguramente debería depurarse, con unos niveles de corrupción altos. Pero tiene otro problema más importante, y es que tiene pocos convenios de extradición. Las mafias, concretamente los cárteles, el narcotráfico opera por el país y cuando son detenidos se quedan en las cárceles, pero no pueden ser deportados porque faltan convenios de extradición. De manera que los grupos armados y de narcotraficantes colonizan las cárceles, que están llenas hasta la bandera, y en los últimos años los motines que se producen en las cárceles son muy, muy frecuentes. La situación es muy compleja. En cuestión de minutos yo no puedo decir mucho más, pero es muy difícil de entender. Y son muchas las variables y conviene no olvidar, bueno, cómo fueron las últimas elecciones presidenciales,
Sí. Bueno, fíjate, yo lo último que recuerdo con algún ecuatoriano fue charlando hace nada, 3 meses, en el tapón del Darién, frontera de Colombia con Panamá. A cientos huían del país, ecuatorianos cruzaban todo Colombia, de sur a norte, por Cali, Medellín, hasta el Caribe, y de allí se tiraban para intentar llegar a Estados Unidos. Lo digo porque esto hace años pasaba con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras. Ahora ya desde hace meses pasa con Ecuador, con Colombia, por supuesto, Venezuela, Cuba, Venezuela. Y empiezan a ocurrir hasta con argentinos. Es impresionante el continente, ¿eh?
A mí me parece que estas declaraciones que hemos oído de este recurso, desafiando
al presidente, le mata al otro.
Y desafiando al presidente del gobierno a una negociación, es muy similar a lo que ocurrió en los años 80 en Colombia, donde estaba en tela de juicio la capacidad del Estado para imponer su autoridad, ¿no? El imperio de la ley. Y yo creo que además la situación es muy, muy preocupante, porque aquí lo que está ocurriendo en Ecuador influye en dinámicas que van más allá de las fronteras de este país. Ecuador se ha convertido, sobre todo Guayaquil, que es donde ha ocurrido este asalto a esta televisión, precisamente por ser una ciudad con un puerto comercial muy importante en la costa del Pacífico, que es clave para la logística de las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico, para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. En los últimos años se ha producido un incremento de contenedores con cocaína procedentes de Ecuador aquí en España, pero lo que hay debajo de eso es una lucha por el control del territorio. Y en el propio decreto firmado por el presidente el nuevo presidente de Ecuador, que por cierto, después de una campaña electoral donde fue asesinado un candidato, no sé si lo recordáis, el pasado agosto, Fernando Villavicencio, pues sí, lo que hace Daniel Noboa es declarar la guerra contra una serie de organizaciones, y son casi una treintena. Es un problema grave, muy grave. Pues no estamos hablando de una sola organización, sino que hay muchas que están luchando entre ellas por intentar conseguir el control de un punto obviamente muy rentable, que además también está bajo el influjo de los cárteles de la droga de México, ¿no? Con lo cual, tengo muchas dudas de que Ecuador esté en condiciones de afrontar este problema solo, ¿no? No es tanto una crisis, un golpe de Estado político, sino un problema de orden público que se ha encontrado este nuevo presidente.
¿Sabes lo que pasa? Que dices, no puede afrontar este problema solo. Segurísimo que no. Pero, joder, ¿cómo están los vecinos, eh?
Sí, bueno, es que esto además hay un enorme riesgo de que esto se extienda a otras partes de la región. Pensar que Ecuador va a ser capaz de controlarlo, y que si finalmente doblega al mundo del crimen en Guayaquil, el narco mexicano no va a intentar encontrar otro puerto cerca, pues es ridículo, es absurdo. El crimen al final es un poco como, como la energía, no se destruye, se transforma, ¿no?
Te he cortado, Julio.
No, nada, decía que Ecuador ocupa ahora el décimo puesto en el índice global de crimen organizado. Ecuador tiene un serio problema con el control de las prisiones. Este no es un problema menor y no es fácil solucionarlo. Pero no solamente es un problema de tráfico de drogas. Es tráfico de drogas, es extorsión, es minería ilegal, es lavado de dinero, es el trabajo de los sicarios. Aunque el narcotráfico es la forma de la principal forma de expresión del crimen organizado en Ecuador, ahí también hay tráfico de armas, también hay tráfico de hidrocarburos, también hay corrupción. En los últimos años el país se ha convertido en un centro de crimen organizado. Es muy extraño cómo en tan poco tiempo el país ha dado semejante cambio. Y la inseguridad, bueno, la inseguridad ciudadana, en el año 2022 había 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Justo un año después está en más de 40. En un año. Insisto que el problema tiene muchísimas variables, es muchísimas perspectivas, no se limita exclusivamente a un punto y es de resolución compleja.
Vamos al politiqueo patrio, chicos. Portada de La Vanguardia esta mañana, luego se ha subido todo el mundo y se ha ido confirmando por un sitio y por otro. Junts, o sea, Puigdemont, quiere multar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han vuelto. O sea, a todas. Necane. No ha vuelto ni una, macho.
Pues es una de las condiciones que pone el partido para apoyar mañana los tres decretos del gobierno que debe convalidar el Congreso. Lo adelantaba esta mañana La Vanguardia, lo confirmaba en Televisión Española el portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría unos incentivos fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Y desde el gobierno, ni la portavoz Pilar Alegría ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han querido descartarlos. Solo dicen que van a garantizar la seguridad jurídica.
La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es fundamental y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar.
Si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
No, no.
A ver, Olmo.
Pues un poco siento por pisar las declaraciones de la ministra, pero... a mí me parece que el mero hecho de que se plantee esta posibilidad y que el gobierno no lo descarte ya en sí ya es para llevarse las manos a la cabeza, pero ver ahora conforme han ido pasando las horas, yo no dudo desde el principio de que la información de La Vanguardia era buena, porque
La
Vanguardia por supuesto tiene muy buena información. Sí. A mí lo que me preocupa es que el gobierno o el Partido Socialista en este caso no haya descartado de inmediato esa opción. Por supuesto, si por algo no se caracteriza este gobierno, precisamente por garantizar la seguridad jurídica, que hay muchas empresas que se han ido de España a otros entornos mucho más favorables para la creación de empleo y riqueza, y me temo que va a seguir ocurriendo. De hecho, es una de las principales preocupaciones de la patronal. Pero bueno, más allá de eso, es que, primero, a ver, las empresas, yo entiendo que en el relato que está intentando forjar el Partido Socialista con Junts para justificar esto de la apertura de un tiempo nuevo, de un tiempo para la concordia y para el reencuentro, no se entiende muy bien o no encaja lo que ocurrió en 2017, pero esas empresas no se fueron de Cataluña, más de 5.000, por la amenaza de un meteorito o porque hubo un tsunami en las costas de Cataluña. Se fueron porque se produjo una situación de absoluta inestabilidad, motivada por una aventura política que abrió un futuro absolutamente incierto y que amenazaba a los propietarios de esas empresas, a los clientes, a los proveedores y también a los accionistas, ¿no? A los inversores, lógicamente, y a los empleados, claro, a los empleados de esas empresas. Entonces, esas empresas decidieron irse a comunidades autónomas que sí garantizaban lo que necesitaban para poder subsistir. Claro, que el gobierno ahora intervenga para perdonar, porque de hecho ya lo está haciendo con la ley de amnistía, perdonar a los que provocaron el golpe constitucional del año 2017, y que además, encima, ahora penalice a aquellas comunidades autónomas que lo han hecho bien en este tiempo, ofreciendo las condiciones necesarias para que las empresas se instalen en su territorio, privándolas de la continuidad de estas compañías, me parece insólito. Pero que encima de todo, ahora promueva algún tipo de incentivo para que algunas empresas vuelvan a Cataluña o se instalen en Cataluña en detrimento de otras regiones, es que me parece que va justo contra lo que supuestamente debería defender un gobierno de izquierdas, ¿no? Que es la igualdad de condiciones, más allá de la seguridad jurídica. Es una unidad de mercado donde las empresas, independientemente de en qué comunidad autónoma estén, deben de tener la posibilidad de obtener un beneficio en ciertas condiciones de igualdad, ¿no? Con ciertas garantías. Yo entiendo que si eso ocurre, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es una de las que más empresas trajo, y también Aragón, pues se quejarán, o sea, no aceptarán que esto ocurra, porque ellas no hicieron nada para que las empresas fueran al revés, trabajaron para que las empresas llegaran, ¿no?
Julio.
Si Cataluña quiere conceder incentivos fiscales para que haya empresas que vayan a implantarse allí o que vuelvan, si es que en algún momento estuvieron y decidieron irse, pues estupendo. Oye, no es lo que hace también Ayuso en Madrid. Poner las cosas fáciles para que vengan las empresas. Y lo consigue. Pues ya está. Es verdad que luego igual lo del tema de dumping fiscal y todo eso ya van a tener que quitarlo del argumentario, pero bueno, si quieren, tienen esa opción. Hay presidentes de comunidades autónomas que ponen las cosas fáciles para que las empresas vayan allí. Ahora, la otra parte de la petición de Junts, yo no sé qué cabeza la habrá discurrido. Sancionar a quienes no vuelvan. Las empresas podrán ir y volver las veces que les vengan gana y asentarse donde consideren oportuno, y si se cansan o se ven forzadas a salir por las razones que sea, deben tener la libertad para poder hacerlo.
Es que el problema de fondo empieza a ser ya un problema hablando de seguridad jurídica y ideológico, por supuesto, pero ¿a quién se le ocurre intervenir hasta ese nivel? O sea, es que Hugo Chávez hacía algo parecido con el expropiese, que solamente le ha faltado decir eso al tipo este o a su jefe Puigdemont. Bueno, es increíble.
Pero a ver, pero en
¿quién vuelve así?
Pero qué capacidad tiene un gobierno. Pero qué capacidad tiene un gobierno para decir yo le sanciono por no estar, por no tener la sede o por no estar en esta comunidad autónoma. ¿Cómo?
Pero a ver, pero
tengo que estar yo en la comunidad autónoma que usted me dice.
Pero Junts, el independentismo en general tiene una raíz profundamente totalitaria. O sea, esto que estamos viendo ahora aplicado a las empresas, en realidad lo aplican diariamente a los ciudadanos. Te dicen cómo tienes que comunicarte, por ejemplo, con tus clientes, en qué idioma, cómo tienes que hablar en el patio. Esto no es, esto son denuncias que son públicas, que han sido reconocidas y que evidentemente generan inquietud y generan malestar en padres que se oponen a esto. Claro, otra cosa es que por las dinámicas sociales que imperan en Cataluña, este tipo de denuncias puedan prosperar o sean reconocidas como situaciones realmente graves. Pero hay una sensación continua en Cataluña de que toda Cataluña pertenece al independentismo, ¿no? A los señoritos de la alta burguesía, de los 8 apellidos catalanes. Y que son los que abanderaron esta aventura guiada por el fanatismo.
Sí, apellidos catalanes, vamos, como Aragonés, como Rufián, sí, bueno, son apellidos muy catalanes. ¿Sí?
Esos suelen ser, si te fijas bien, claro. esos suelen ser los colaboradores. Pero luego, en realidad,
sí, el jefe es el jefe.
Los jefes son los jefes, sí. Y es que en el año 2021, Junts y RC consideraron, por ejemplo, que los policías y los guardias civiles no tenían por qué ser vacunados. Estamos hablando de unos partidos con una raíz profundamente xenófoba y totalitaria. Y solo desde una mente así se puede concebir que se sancione a empresas que no estén dispuestas a volver. Insisto que el problema, yo estoy con Julio, o sea, no habría ningún problema en que la Generalitat decidiera reformar su política fiscal para incentivar que empresas de otras regiones decidieran instalarse allí. Pero el problema es que se utiliza el dinero de todos los españoles, también de aquellos españoles de regiones más pobres que Cataluña, para subvencionar esto, cuando en realidad ellos mismos son los responsables de que esto ocurriera. Y ojo, si recordamos lo que en su día decía Artur Mas, nos amenazan con que las empresas se van a ir si ponemos en marcha el proceso. Esto no va a ocurrir, es falso, es un engaño. Bueno, vimos lo que ocurrió y eso que no llegó a materializarse efectivamente la independencia, pero muchas empresas ni siquiera quisieron esperar a arriesgarse a que eso ocurriera.
Además, la sanción es... Yo es que no sé si reflexionar sobre esta cosa absurda.
Bueno, no, puedes reflexionar porque el Consejo de Ministros no se ha descartado, ¿eh?
No, es que han cogido darle, papel de fumar.
Es que intento darle la vuelta. ¿Y esto cómo se podría hacer? Porque ¿quién tendría la capacidad sancionadora? Obviamente la Generalitat de Cataluña no, porque sería una empresa que ya ubicó su sede en otra comunidad. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿El gobierno de la otra comunidad? ¿Sería el gobierno de la nación? Y al mismo tiempo habla de seguridad jurídica. ¿Cómo el gobierno de la nación va ir en contra de determinadas empresas que tomaron la decisión en su momento de salir, precisamente facilitadas por un gobierno que les permitió la salida para ponérselo fácil ante una situación que era muy compleja? Es que no me entra, bueno, en la cabeza de qué manera se puede proceder para hacer efectiva esa sanción.
Ahondando en ese argumento, no, Julio, no. Se puede dar la situación de que haya empresas que a lo mejor en el año 2017 se fueron por otra razón, por otro motivo, y que ahora se vean obligadas a explicarse ante Hacienda sobre los motivos por los que se marcharon.
Pero que justifiquen
para no ser sancionados que se fueron por una, pero, no sé, por cuestiones familiares,
derecho,
por ejemplo.
Pero ¿qué derecho tiene Hacienda para pedir explicaciones a una empresa sobre dónde pone su negocio? Además, dentro del territorio nacional. Porque si me dijeras, no, es que es una empresa que pretende irse a otro país. Por cierto, es otro país de la Unión Europea, seguimos en el mismo entorno.
Claro.
E incluso tampoco tiene ningún tipo de derecho. Pero por supuesto, es que dentro del mismo territorio nacional, el gobierno pidiendo explicaciones a una empresa, ¿por qué en vez de Cataluña ha decidido irse a Cuenca?
Cuando debería ser al revés, es que no. Cuando el gobierno debería estar pidiendo explicaciones a los que en el año 2017 provocaron esto, ¿no?
En fin, continuará en función de lo que pase mañana, Nekane.
Y es que ante la falta de apoyo de Junts o de Podemos, el gobierno lo que está mirando es al PP para intentar salvar esos decretos, pero Feijóo insiste en que no van a aceptar chantajes y que no quiere ser el salvavidas de Pedro Sánchez. Lo único que aceptarían es que se tramiten por la vía ordinaria, no por decreto, y eso permite introducir algunas de las propuestas del PP. Maribel Sánchez.
Que no nos esperen mañana para sacar adelante los decretos ley, repiten en la dirección del PP, porque no somos el salvavidas de Sánchez cuando agoniza en esa búsqueda desesperada de votos. Lo tienen tan claro en Génova como que ellos no serán los responsables de que los españoles se queden sin las ayudas económicas que suponen esos decretos. Y de ahí la fórmula que utilizará Feijóo para tramitar esas ayudas en el Parlamento por el procedimiento ordinario y no como un decreto ley.
Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios.
Y aunque desprecien esa rebaja del IVA para la carne, pescado y conservas, la deflactación del IRPF para las rentas más bajas o mantener sin subidas los impuestos en luz y gas, el PP anuncia que persistirá en su empeño.
Por partes, Julio, ¿qué crees que va a pasar con Junts? ¿Cederán, no cederán? ¿Puigdemont irá, iba a decir, subido al monte, subido al casoplón de Waterloo?
Ojo, pues yo no tengo la menor idea de qué va a hacer finalmente Junts. Es verdad que ayer escuchábamos a María Jesús Montero hablando del perímetro de las negociaciones y luego explicaba qué significaba eso, y es que estaban mirando a ver si había alguna otra cosa que les pudiera interesar que no fuera esa para intercambiarla. Entonces yo no sé si siguen dándole vueltas a ver si hay alguna otra cosa, pero entiendo que por lo menos quizá lo del tema de las empresas, de lo que estábamos hablando ahora, eso pueda no ser decisivo, pero hay otro asunto que sí creo que es importante para Junts y que tiene que ver con qué va a pasar una vez que se apruebe la ley de amnistía y ante la posibilidad de que haya algún tribunal que plantee una cuestión prejudicial. Y que, claro, si efectivamente eso es así, y tiene que ser así, porque el artículo, el 267, creo recordar, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prevé eso. Y es que cualquier tribunal en torno de la Unión Europea pueda plantear una cuestión prejudicial sobre alguna de las decisiones que pueda tomar o que sean iniciativa de las instituciones o los organismos dentro de la Unión y que puedan afectar al derecho comunitario. Y claro, por una negociación política y por llegar a un acuerdo entre dos partidos, esto no puede saltar por los aires, no se pueden saltar la legalidad. Y lo que pretende Junts es que se haga alguna cosa para que eso no ocurra. Lo que pasa es que tiene que ocurrir porque está dentro del derecho comunitario. No es posible, no es una decisión del presidente del gobierno ni del Partido Socialista.
El tema de Junts, Olmo.
Yo creo que lo primero es que el gobierno evidentemente se ha encontrado con un escenario que no preveía, sobre todo porque
han pasado
solamente 54 días desde la investidura. Yo creo que el gobierno decide presentar tres decretos de golpe, algunos de ellos incluso antes de lo necesario, porque daba por hecho que, estando tan reciente la investidura, la negociación y el apoyo de Junts, pues Puigdemont no se iba a atrever a tumbar estos decretos. Pero bueno, yo creo que Puigdemont ha aprovechado para que quede claro exactamente cuál va a ser la tónica general durante esta investidura. O sea, Junts no está para salvar a España, no está para reforzar el poder de Sánchez, ¿no? Junts está para independencia. Y ese va a ser...
Ya lo dijeron ellos.
Claro. No, lo digo porque el Partido Socialista probablemente... esta semana, pues a lo mejor se ha descubierto de repente la realidad, o una realidad que hasta ahora no quería tampoco asumir. Yo, de todas formas, creo que al final Junts se acabará absteniendo. Me da la sensación, por los movimientos que ha habido en las últimas horas, esa decisión del gobierno de dejar la puerta abierta a esas posibles sanciones o incentivos a las empresas que vuelvan a Cataluña, yo creo que al final se acabará. Otra cosa es cómo se articule eso, y también qué vaya a ocurrir con Podemos, que se ha convertido también en un actor importante. Uno de los tres decretos también está en el aire, el que incluye la reforma del sistema de cotización, porque Podemos denuncia que se ha producido ahí un recorte en personas vulnerables de más de 52 años. Y yo creo que el gobierno y Sumar, sobre todo, se van a tener que esforzar para sacarlos adelante. Pero no veo que ninguno de estos socios en realidad esté en condiciones de tumbarlos, porque a lo mejor tendría consecuencias muy difíciles de explicar para su propio electorado. En cualquier caso, no deja de ser ridículo que un partido que decidió levantar un muro contra el Partido Popular y que lleva acusando a los populares en Génova...
Estás llegando a hacerme spoilers constantemente.
Una formación filofascista, pues ahora...
El PP.
Recurra.
¿Qué creéis que va a ocurrir con el PP? ¿Apoyar algo o no, Julio? ¿Qué debería hacer?
Yo creo que el planteamiento de Feijóo parece razonable. Uno no puede ignorar, simplemente por el hecho de estar en la oposición y fiscalizar la acción de gobierno, no puede ponerse de espaldas, creo, a aprobar medidas que van en beneficio de los españoles, muchos de ellos votantes del Partido Popular. No todo está justificado con tal de plantarle cara al presidente del gobierno, ni hay que dar la negativa por sistema, simplemente por todo aquello que venga del gobierno, pues no es no. Esto forma parte del discurso de la otra parte. Ahora bien, que a mí sí me parece razonable que eso, que el Partido Popular dé el apoyo, pueda dar el apoyo a determinadas decisiones, siempre y cuando esas decisiones estén planteadas de otra manera. Y aquí conviene reflexionar sobre el abuso, por un lado, del decreto ley, cuando en realidad esto es una figura que solamente está prevista para las situaciones de urgencia y necesidad, y por otro lado, estos decretos ómnibus, en donde es un cajón desastre, en donde
sí, pero todo no, entra... No me mezcliste más, estábamos en lo del PP.
Pues entonces, si es sobre el PP, yo lo dejo ahí.
A ver, yo creo que el Partido Popular no tiene la necesidad de demostrar que es un partido de Estado. Ha tendido la mano en varias ocasiones, incluso en las negociaciones de Feijóo para tratar de salir investido. Llegó a aceptar reducir la legislatura a solo 2 años, ¿no?, para contar con el apoyo del Partido Socialista. Es el Partido Socialista el que una y otra vez ha rechazado reunirse con el Partido Popular. La semana pasada subimos también por La Vanguardia que Santos Cerdán había viajado a Barcelona para reunirse en secreto con Turull para intentar negociar estos decretos. En esta ocasión la reunión no se hizo en Suiza, ¿no?, lo cual demuestra que no hace falta un...
Algo es algo.
No hace falta un mediador salvadoreño para llegar a este tipo de acuerdos. Pero si realmente el Partido Socialista quiere contar con el apoyo del Partido Popular, yo creo que lo que tiene que hacer es redefinir un poco su estrategia. No, el Partido Popular no sabe que no puede sacar adelante estas medidas, por muy buenas que fueran, que yo creo que el Partido Popular tiene su propia agenda, lógicamente, pero no puede sacar adelante estas medidas y ver al día siguiente cómo, por ejemplo, Junts entra en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, por decir algo, o cómo se aprovecha el plazo de enmiendas a la ley de amnistía para colar esto que decía antes Julio, ¿no? Esta modificación para evitar que se pueda plantear una cuestión prejudicial en Europa. Yo creo que el Partido Socialista tiene que cortejar de alguna forma al Partido Popular, igual que lo ha hecho con Junts.
Sí, pero es que
yo creo que algo al Partido Popular que le permita atribuirse como una victoria.
Es imposible. Hay cosas que son imposibles. O sea, te hago una moción de censura en Pamplona, te quedas al ayuntamiento, entra Bildu
y, ahora,
y al día siguiente pides a los mismos diputados navarros que te apoyen. Coño, sí, es verdad, es otra materia, esto es el no sé qué del IVA de la luz, esto es... Ya, macho, pero es que no sé, hay cosas, ¿no?
Claro, y además es que no solamente el qué, sino el cómo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? Porque esto del muro, esto de decir que el Partido Popular es una formación filofascista, hombre, yo creo que eso impide llegar a cualquier tipo de acuerdo. Durante el discurso de investidura, lo que Pedro Sánchez vino a decir es que había que hacer cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquiera, para evitar que el Partido Popular gobernara. Entonces, claro, cuando tú fijas ahí la línea, es muy difícil para otra formación darte la mano. Es prácticamente imposible. Julio. Y luego, claro, han metido en el gobierno a gente como Óscar Puente, que lo que busca es dinamitar cualquier tipo de contacto. Van contra el propio diálogo, ¿no? Es una personalidad que tiene por objetivo, y perdón por el verbo, encabronar la política nacional, ¿no? No genera consensos.
Hola, ha dicho política nacional. Decía Julio.
está en la habilidad del Partido Popular ver de qué manera, qué consigue a cambio de dar el apoyo o de la abstención el Partido Socialista o el gobierno se retracte de algunas partes de sus intervenciones o de sus discursos, o que baje que baje los decibelios a la hora de dirigirse a los políticos del Partido Popular. Bueno, todo puede estar dentro de una negociación. Y vale, yo te ayudo en esto, pero con dos condiciones. Yo también pongo condiciones. Una de ellas es, vamos a bajar ninguna descalificación más o nada de muros, o retráctate de esto, que hay fórmulas para conseguirlo. Y luego, fíjate de hecho cómo se dirige la portavoz del gobierno cuando habla de Junts, qué suave y qué baja de decibelios. Y luego, por otro lado, el procedimiento, lo del tema del decreto, que insisto, me parece que no es un tema menor el que el gobierno se acostumbre a aprobar las cosas por decreto ley. Y no me meta todas las cosas en el mismo saco, porque además es que me está colocando en una situación que es muy incómoda, porque hay algunas de esas decisiones o de esas acciones políticas con las que yo estoy de acuerdo y otras con las que no. Vayamos por partes y negociemos una a una. Imagino que ya estamos fuera de tiempo, pero yo quería decir otra cosa.
Dime.
Esto, muy rápido. Parece que ahora el gobierno le agobia el tiempo por los 10.000 millones que van a venir de Europa. Y entonces todo esto tiene que hacerse muy rápido. Bien, conviene no olvidar que si ahora el gobierno está muy agobiado para aprobar determinadas cosas, parte de responsabilidad la tiene el gobierno, porque fue Pedro Sánchez quien decidió adelantar las elecciones. Muchas de las decisiones que está pidiendo la Unión Europea se pudieron haber ejecutado en los últimos 5 meses del año pasado, teniendo el apoyo de Podemos dentro del mismo gobierno. Y él decidió adelantar las elecciones, perder todo el verano, los meses de investidura de Feijóo, los otros que se tomó Pedro Sánchez. Y ahora resulta que no hay tiempo.
Volvemos en 2 minutos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
euros.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con José María Olmo. A partir de mañana, mascarillas obligatorias de nuevo en hospitales y en centros de salud de toda España. Decane.
Eso es, y no todas las comunidades están de acuerdo con esta medida. Hasta 11 han mostrado sus reticencias y al menos dos, Euskadi y Navarra, han dicho que estudian si es legal que el Ministerio lo imponga. La ministra Mónica García ha pedido esta mañana que todos lo apliquen con normalidad. Son declaraciones en Antena 3.
Más allá de las sobreactuaciones particulares, yo creo que hay comunidades de diferente color político que ya han puesto esa medida porque consideran que es una medida eficaz. Le pediría a los consejeros, ¿no?, que han salido a criticar la medida, que primero piensen en los ciudadanos, que es una medida transitoria, que es para, no sé, a lo mejor nos quedan 2 semanas, 3 semanas para llegar hasta el pico y que, bueno, pues que desde el Ministerio queremos básicamente unificar los criterios.
La ministra de Sanidad, a la que hemos, no digo conocido, reconocido esta semana. Hacía 2 meses que es ministra, o un mes y pico, ni había aparecido, ni había hablado, se había ido de vacaciones. Y mira, una estrella emergente.
De repente una epidemia.
Sí. Oye, yo, dicho sea de paso, ahora pregunto vuestra opinión, la mía, de entrada. Estoy a favor de las mascarillas, pero incluso, y con la que está cayendo, no solo en los centros de salud, que también, sino en autobuses y en metro, por ejemplo. Lo del sentido común está muy bien, pero se confirma que no lo tenemos. No sé vuestra opinión.
Vamos a ver, yo creo que en ciertos entornos puede tener sentido la mascarilla, y a mí me parece que esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión, como tú dices, de sentido común. Uno de los primeros gobiernos autonómicos que decidió instaurar la mascarilla obligatoria en centros de salud fue el de la Comunidad Valenciana, donde gobierna el Partido Popular con Vox, por ejemplo. Y uno de los que está en contra, pues es el del Partido Socialista en Navarra, o el de los socios del gobierno, el PNV, en Euskadi. PNV y PSOE, por cierto, en Euskadi. Pero yo creo que un gobierno no puede estar todo el día hablando del estado de las autonomías, de garantizar las competencias de cada región, de sentándose en una mesa bilateral con Cataluña, y luego cuando llega el momento de negociar con todas las comunidades, por el artículo 65, obligar a que se adopten las decisiones que considera oportunas la ministra. Más allá de lo acertada o no que sea esa medida, que insisto que yo en gran medida comparto. Lo que no comparto es la psicosis, porque sí que creo que, al contrario de, por suerte, de lo que pasó en 2020, no estamos en la misma situación. Estamos en un invierno muy similar al de otros inviernos. Es verdad que está habiendo mucha gripe A que provoca que pasar la enfermedad te requiera un mínimo casi de 2 semanas. pero no estamos en esa situación y yo creo que, por ejemplo, en algunos sitios han tomado medidas ya como obligar a llevar a los niños en los colegios y en los institutos la mascarilla, y eso me parece excesivo. Me parece excesivo porque eso evidentemente tiene un efecto en la enseñanza, en la relación de los niños con otros menores, y yo creo que puede ser negativo. De hecho, yo creo que está todavía por estudiar las consecuencias psicológicas de lo que ocurrió en 2020.
Pero de verdad estamos pensando que por esta temporada de 15 días de gripe que quedan va a haber consecuencias psicológicas por ponerse la mascarilla en el aula, no, en el autobús o en el centro de salud.
Yo lo que digo es que estamos lejos. Yo lo que digo es que estamos lejos de que sea necesario en el colegio que un menor se ponga una mascarilla. Y que en algunos sitios quizá llevados por...
Yo no he ido en ningún lado de los colegios.
Sí, ya se está planteando. Y que llevados por el pánico puede haber gobiernos autonómicos que decidan imponerla. Pero más allá de eso, insisto, tú no puedes estar negociando con el independentismo catalán en una mesa bilateral con un mediador salvadoreño y luego obligar a todas las comunidades autónomas, con la excusa de que quieres armonizar medidas, a que hagan lo que tú has dicho. Porque eso va en contra de lo que este gobierno pregona.
Julio.
Yo, cuando iba a clase, yo en mi vida llevé mascarilla y... Este comentario es un poco de viejo. En mi vida llevé mascarilla...
Pero aunque no hicieras el comentario
tampoco
también.
Hablabas y tampoco te hablaba ningún niño.
A lo mejor igual esa es la razón Sí, esa es la razón por la que tampoco pillaba yo grandes cosas. Claro. Estábamos hablando de gripe. En invierno, en fin... En las escuelas, en los centros educativos, pues es lo de siempre. Siempre ha habido un aumento de los contagios y sobre todo de gripe. Es lo normal. Uno tiene la sensación de que como todas las cosas que pasan son todas históricas y pasan tantísimas cosas, todas tan rápido, y la última siempre es muy grande, bastante más grande que la anterior, que lo que estamos viviendo ahora no lo habíamos vivido nunca. Y además los propios especialistas te lo están contando. El número de casos de gripe de este año no es... es considerablemente superior al que haya podido haber en algún otro invierno. Ahora bien, de la pandemia hemos aprendido que con la mascarilla se reducen los contagios, uno se garantiza una mayor seguridad y protege a otro. Bueno, pues en los lugares donde haya concentración, por lo menos durante las semanas de mayor nivel de contagio, ¿hay algún problema en poner la mascarilla?
No, debería.
Yo no veo ningún drama.
Es más, os hago la pregunta directa. ¿Cuánto hace que no os laváis las manos con gel?
Yo cuando no tengo jabón cerca.
¿No? ¿Ves? Por ejemplo, y antes estábamos constantemente, sí, seamos autocríticos, ¿eh? ¿Cuánto hace...?
No, pero eso del gel es del pleistoceno de la pandemia, ¿eh?
No,
fumigaban las
perdóname, después de la pandemia hubo semanas o meses que seguíamos lavando las manos porque tal. ¿Cuánto hace que no cogéis el cacharrito que tenemos en casa todavía? Igual ya está caducado. Y os laváis las manos con gel. En casa, no te digo entrando en el curro.
No,
mucho, y así se contagió mucha gente. ¿Habéis visto volver a toser con lo del codo a la gente? Ya se nos ha olvidado que hay que poner hasta el codo. Yo he entrevistado a dos médicos esta misma tarde y me lo decían, y es verdad, se nos ha olvidado el codo, se nos ha olvidado el gel. Lo de la pandemia ya, parece que es que vamos a acabar todos otra vez de la cabeza y completamente... Vamos a ver, un poco de sentido común que no lo adoptamos. Luego había que obligar.
Pero Ángel,
¿qué?
Que dudo mucho que sea necesario que toser en el codo se convierta en uno de nuestros hábitos.
¿Pero cómo?
No,
¿cómo?
No, lo siento.
¿Cómo que
lo
no?
Siento.
Absolutamente.
Lo siento.
Pero por higiene de cualquiera.
Yo creo que...
Absolutamente. Es mejor toser en la mano y como no nos lavamos la mano tampoco, luego nos saludamos como cuando te he visto ahí y nos hemos lavado la mano.
Yo sí recuerdo. Espero que hayas tosido el codo. Sí.
No, es que no he tosido, pero si fuera así, te lo estaría pasando, pero por pura lógica.
Yo el hidrogel no lo utilizo, pero sí reconozco...
¿A que lo utilizaste?
No, lo del hidrogel no lo utilizo y además lo sigo viendo en algunos bares, en algunos restaurantes, en los baños, sigo viendo hidrogel y yo hace tiempo que no lo utilizo, pero sí es verdad que he incorporado como rutina y además inconscientemente lo de toser en el codo.
No he visto en ningún humano
no poner la mano,
tres años
pero
toser en el codo.
Y no lo lamento, quiero decir, creo que eso es bastante más saludable que poner la mano y luego dársela alguien y bastante más que no poner nada delante de la boca.
Bueno, yo creo que, Ángel, tú sabes perfectamente que yo fui uno de los más alarmistas antes de la pandemia, quizá.
Sí, sí, es verdad.
Y me quedé corto, por desgracia.
Sí, es verdad.
En este caso en concreto, creo que se trata de no excederse. Pues estamos ante una gripe.
Estamos ante... ¿verdad? ¿Excederse, ponerse una mascarilla a ratos?
No, yo no pues he dicho que no, yo no he dicho que esté en contra de ponerse la mascarilla. Yo creo que la mascarilla, evidentemente, por responsabilidad, todos deberíamos hacerla, y en aquellos sitios donde la responsabilidad no funcione, pues habrá que obligarlo. Lo que digo es que, por un lado, habrá que respetar la autonomía de cada región.
Ah, sí, claro, porque el virus sabe perfectamente que si cruzas el Guadiana para allá, para acá, estás en Portugal o estás en Huelva. El virus sabe perfectamente que si pasas de Navacerrada a Castilla León o te quedas en Madrid, respetas la autonomía, la potestad autonómica de Isabel Díaz Ayuso o del consejero de Segovia.
No, el virus no, pero el consejero
el virus no tiene ni puta idea, ni de ríos, ni de límites, ni de fronteras.
Pero el consejero de Sanidad de cada región... Ángel sabe.
¿Y el enfermo?
Bueno, pues escúchame, el consejero de Sanidad de cada región sabe en qué situación se encuentran sus centros de salud, porque esto no se adopta.
Conclusión.
Que en aquellos sitios donde no estén saturados, esto evidentemente no se hace.
Que en Ávila puedes tomar una decisión y en el Escorial otra.
Pero es que ocurrió durante la pandemia.
Pues muy mal.
Ocurrió durante...
Es que no hemos aprendido nada.
El gobierno aprobó un estado de emergencia, un estado de alerta, de alarma, perdón, única y exclusivamente para unos días en la Comunidad de Madrid. Pero yo lo que digo es que al final cada región sabe en qué circunstancias se encuentran sus centros de salud, cómo se está comportando la epidemia en su territorio.
Estamos diciendo todos los días que lo de la España y las autonomías se nos ha ido la pinza completamente y es un desbarajuste.
No,
y ahora, cuando hay que unificar este tipo de cosas, decimos que no, que cada uno tome su medida, aunque el virus no entiende del lindes.
Pero, y entiende de fechas, porque tú entonces en el mes de agosto en la playa volverías a poner la mascarilla.
Perdóname.
Si solo hay un caso.
No, ¿hay un caso ahora?
No, hay varios.
Varios
miles.
Exacto.
Pero ¿dónde fijas tú?
Bueno, pues habrá que fijarlo en un punto. Cuando los médicos te dicen, y los que saben de esto te dicen, mi centro de salud está saturado. No puede entrar la gente sin mascarilla.
Pues
queremos hacer caso. Pues póngasela.
Pues es que hay comunidades donde no están saturados los centros.
¿Cuál?
Pues hay comunidades que se están oponiendo, como País Vasco, Navarra.
Madrid se oponía hasta antes de ayer. Y los centros de salud te dicen que están saturados.
Bueno, pero será una decisión. Yo quiero escuchar los argumentos que utiliza el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para rechazar el uso de la mascarilla. Seguro que hay unas razones específicas. No creo que lo haga porque está loca. Lo hará porque considerará, después de hablar con los expertos de la comunidad autónoma, que eso es lo mejor para los ciudadanos de esta región.
Y a Olmo, una cosa, la saturación.
No vemos que llevado al extremo el argumento de que hay que adoptar siempre la mayor cantidad de precaución, eso nos llevaría a la parálisis o nos llevaría a una situación absolutamente de psicosis.
Exagerando absolutamente. Nadie habla de psicosis.
Es que el punto está en el equilibrio. Y estamos en una situación
para... Olmo, de verdad, el equilibrio puede entender de competencias autonómicas.
Yo creo que
de verdad el equilibrio puede entender lo que pase en La Sagra y lo que pase en Aranjuez.
Yo creo que
hablamos de dos pueblos al lado, Ocaña y Aranjuez, Toledo, Madrid.
Sería bueno que este tipo de medidas, por supuesto, se consensuaran. Lo que yo critico es que el gobierno, un gobierno que continuamente habla de la España de las autonomías, de las competencias, de respetar la voluntad
y
la diferenciación.
Para una vez que intenta actuar en nivel nacional.
Ahora coja e imponga a las primeras de cambio algo que en realidad además hace tarde. Lo que te dicen los expertos desde hace semanas es que iba a llegar esta situación y que incluso lo peor está por venir.
Si lo peor está por venir,
es
tarde.
Que probablemente dentro de 2-3 semanas va a ser el pico. El hecho de que ahora empiece a utilizarse mascarillas no va a servir para
mucho. ¿Sería tarde?
Habrá que ver el tiempo de propagación, el tiempo de incubación.
Julio, por cerrar el capítulo.
Es que yo no tengo claro si la saturación de los centros tiene que ver con el número si tiene que ver con el número de enfermos o tiene que ver con la falta de profesionales o con las dos cosas. Porque claro, si se trata de falta de profesionales y por eso los centros están saturados, pues no es la primera vez que en el invierno los centros de salud tienen falta de profesionales. De hecho los tienen durante todas las estaciones, pero claro, si las comunidades no tienen esa previsión de lo que suele ocurrir durante el invierno para aumentar la plantilla, aunque sea de forma temporal, y cubrir, poder dar abasto para este tipo de patologías respiratorias que se dan en estas fechas, pues en fin, el problema no solamente es de una comunidad, es de unas cuantas. Otra cosa distinta es que la saturación no tenga que ver con la falta de profesionales para atender a la población, sino con que el número de casos está aumentando mucho.
Las dos
pero
cosas.
Es claro, pero en cualquier caso, sobre esa segunda cosa, y ya estamos en la primera media hora, escuchamos a gente que nos estaba contando que no es especialmente excesivo teniendo en cuenta otros años.
Me quedan 4 minutos. Hemos empezado en Ecuador, terminamos también fuera de España, en Francia. A mí la noticia me parece alucinante. Vamos, no digo para bien ni para mal, ¿eh? Ojalá sea un tío estupendo y por lo que nos compete nos vaya genial. Nekane.
Gabriel Attal, nuevo primer ministro de Francia, tiene 34 años y era el ministro de Educación, se convierte en el más joven primer ministro en llegar a este cargo, sustituye a Elisabeth Borne, que hasta ahora era, bueno, la nueva primera ministra y que ha tenido muchas polémicas, sobre todo con la ley de inmigración y también con la reforma de las pensiones. Attal es el cuarto jefe de gobierno nombrado por Macron y muchos ya le señalan como su sucesor.
Ya volvemos a lo de las edades, que no es tal, que no es cual. Con 34 años, primer ministro de Francia es la bomba, ¿eh, Julio?
Sí, yo creo que no sé si el primer sorprendido debe ser él, pero telita, echarse a las espaldas la República con 34 años, en fin, yo imagino que estará muy bien preparado y que sobre todo que tendrá un equipo de asesores extraordinario. Porque,
y una cabeza, porque si no...
Sí, una cabeza privilegiada, es verdad que es un cargo político y depende, mucha gente tendrá alrededor, pero bueno, en cualquier caso, con 34 años, en fin, apunta maneras.
Me parece fascinante. Y me gustaría conocer mucho más sobre este personaje. Me gustaría entender cómo alguien con 34 años puede llegar a esa posición. Repasando un poco su biografía reciente, es que en el año 2022, cuando se convierte por primera vez en viceministro de Cuentas Públicas, el verano pasado lo nombran ya ministro de Educación, y solo unos meses después, menos de un año después, se convierte en primer ministro.
Usted, o sea, proviene de los socialistas, cuando era chaval.
Pero es una carrera meteórica, sin duda. Es verdad que hoy decía alguien que con 34 años se convirtió José María Aznar, por ejemplo, en presidente de Castilla y León. Creo que Felipe González, más o menos por esa edad, era también secretario general del Partido Socialista.
Bueno, hay notables diferencias entre los tres casos, entre presidir una comunidad,
sí, por supuesto,
partido,
por supuesto, pero igualmente me parece ya brutal que con 34 años uno preside una comunidad. El presidente de mi región, Fernando López Miras, creo que llegó también al puesto, aunque fue de rebote en su caso, muy de rebote, a los 33 años. Pero bueno, la trayectoria de Aznar está ahí, la trayectoria de Felipe González también está ahí. Digo por acercar un poco el fenómeno, pero insisto, me parece fascinante.
Oye, Adolfo Suárez llegó con 44. No está mal, ¿eh?
Y Pedro Sánchez, no sé qué edad tenía cuando... Pero más o menos debía andar también por
pues
ahí.
Pues hace 5, tiene 50 y pocos.
Tenemos ministros de 30 y algo, en el gobierno.
Sí, sí, sí.
Pero ser ministro...
Sí, pero fíjate, ahora mismo os pregunto los nombres. ¿Cómo se llama la ministra de Infancia y Juventud?
La de Izquierda Unida.
¿Y la de Cultura?
Es un tío, se llama Urtasun.
El de la Agricultura.
El diplomático, sí.
Era para pillaros.
Es que os quería pillar. Lo has hecho muy bien, Ángel.
Así me gusta.
Así me gusta. Muy bien.
¿Y la de Ciencia?
El Masaiz.
Morán.
No, lo he dicho de broma. El Masaiz es la de Seguridad Social. Es la de Seguridad Social. Pues la de Ciencia es Diana Morán, ¿no?
Sí, sí, claro, porque lo acaba de decir Julio.
No me pregunten más. Es que son demasiados ministros o pocas neuronas.
El que es un cachote es el que cambia los nombres a los ministerios. Es que nombra escriba ministro de una cosa hace un mes y hoy ya es ministro de eso y de otra cosa distinta, porque se lo ha quitado a María Jesús Montero.
Pero, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, si eres periodista,
antes era,
y tienes TOC
y agenda urbana.
Claro,
ahora ya no.
Pero es que ahora
ya no hay agenda urbana.
Pero hay un apéndice larguísimo.
Ahora es movilidad.
Exacto. Pero si tienes
sostenible TOC, ahora sí.
Si eres periodista y tienes trastorno obsesivo compulsivo y necesitas poner el nombre completo, cada vez que estás escribiendo un artículo sobre el Ministerio de Transporte, necesitas que te den más líneas.
Sí, sí,
porque
sí.
No te cabe. No puedes poner Oscar Puente con mayúsculas como merece.
No se puede. Bueno, que mañana más. Julio, gracias.
A vosotros.
Adiós, chaval. Olmo, cuídate.
Igualmente.
Venga, un placer. Como todos los días, el tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día y de la legislatura, casi diría yo, es María Jesús Montero, ascendida superministra de Hacienda, con casi todas las competencias en la mano, más allá del nombramiento de Carlos Cuerpo como sustituto de Calviño. Todos sabemos que el perfil técnico de Cuerpo no va a poder hacer sombra al poder político y fiscal que va a tener María Jesús Montero, que es junto con Bolaños la figura política más poderosa ahora mismo del sanchismo. Está advirtiendo la señora Montero de que si Junts tumba los decretos, es decir, su propio socio, el que investía a Sánchez, tumba los decretos, el IVA de los alimentos y de la electricidad va a subir automáticamente el jueves. Pero eso no es culpa de la oposición y desde luego no va a conseguir que su socio Puigdemont se avenga a negociar con amenazas. Es decir, si esa va a ser la forma de negociar con imposiciones o con amenazas, toda la financiación autonómica que, y los grandes retos de los presupuestos, ir más lejos, que tiene por delante un ministerio como el de María Jesús Montero, le auguro una legislatura bastante complicada al gobierno. Creo que haría bien María Jesús Montero, en vez de ir a la televisión a poner presión sobre la oposición, a seguir haciendo oposición a la oposición, haría bien en intentar concertar voluntades, porque me temo yo que la mayoría precaria que tiene en el Parlamento esta vez la coalición Frankenstein le va a dar revolcones como el que podemos ver mañana. Todavía no sabemos si se va a consumar o no, pero muchas otras veces, y desde luego hace falta mucho más mano izquierda que amenazas en los medios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda, la información con Ángel Expósito y La Linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Corría el año 2002 y no resulta difícil recordar la eficaz campaña de propaganda que armó en su día el PSOE contra el gobierno del Partido Popular con motivo del Prestige. El petrolero era un buque liberiano operado bajo bandera de Bahamas que se partió en dos y causó un enorme desastre ecológico. Los socialistas lograron entonces construir un relato que magnificara los errores cometidos en la gestión política y envolvieron a una parte de la sociedad en una ola emotivista. Ahora que es el PSOE el que gobierna, parece que la culpa de todo la vuelven a tener los populares. El ejecutivo de Sánchez está utilizando como arma arrojadiza el caso de los famosos pellets, unos pequeños granos de plástico que han aparecido en las costas gallegas. Como ha recordado esta mañana en Herrera en COPE la consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, el plan de actuación se activó el 3 de enero, en cuanto la administración autonómica fue informada de lo sucedido por parte del gobierno, que demoró varias semanas esta información. Los pellets han llegado también a otras costas, pero allí no hay elecciones a la vista ni se les puede sacar rédito político. Parece que la cuestión no preocupa. En Galicia, con elecciones a la vuelta de la esquina y con el Partido Popular tratando de revalidar su mayoría absoluta, hay materia suficiente para poner en marcha el ventilador. No hay comparación posible entre esta crisis y la del Prestige, pero en todo caso, los socialistas deberían recordar cómo juzgó su comportamiento la sociedad gallega en la primera ocasión en que pudo acudir a las urnas tras la catástrofe del Prestige.